Radio Martí, pregontigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reportan otro feminicidio en La Habana. Presidenta de México defiende envío de petróleo a Cuba. Escalan las tensiones entre Venezuela y Brasil. Sigue aumentando la cifra de muertos por el temporal en España. Corea del Norte lanza misil balístico intercontinental.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 13 en punto del mediodía. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias. Hoy es jueves 31 de octubre del año 2024 y con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra listo el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. Otro feminicidio habría ocurrido en La Habana esta semana, según fuentes con las que hizo contacto Martín Noticias. Ivette Pacheco ofrece detalles.
La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba con el asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, presuntamente a manos de su pareja, el lunes 28 de octubre en el municipio Cerro, La Habana. El hecho fue confirmado a Martín Noticias por una fuente familiar y una vecina. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. La vecina afirmó conocer de cerca a la familia del supuesto autor del crimen.
Tenían su relación tormentosa, pero bueno, él era un muchacho bastante tranquilo, no sé, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales dicen su expareja, ellos a cada rato se fajaban, qué sé yo, pero eran pareja. Una muchacha joven, buena persona, alegre, no. Había dejado al niño en la escuela y iba para el trabajo. El lunes 28.
Según nuestra entrevistada, el presunto feminicida, nombrado Johnny González, de poco más de 30 años, habría intentado acabar con su propia vida luego de cometer el acto, lo que resultó en su hospitalización, indicó.
Él se entregó inmediatamente y está preso desde el mismo día y operado en su casa, se agredió con un cuchillo.
Todos estamos consternados porque vimos crecer al agresor, pero también la conocíamos a ella, manifestó la vecina.
Yo todavía estoy consternada, conociendo al muchacho y a ella, porque ella, todo el mundo la conocía como su mujer de hace años. Y hasta la familia de él está devastada por ella, porque la vida no se recupera.
Los datos actuales de los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el primero con sede en España, revelan que hasta el 28 de octubre se habían subregistrado en la isla 43 feminicidios en lo que va de 2024. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres. Al inicio de este año, las autoridades cubanas indicaron que 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género en todo el país durante el pasado año. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como Yo Sí Te Creo en Cuba han alertado desde la sociedad civil independiente que las mujeres cubanas se encuentran en una situación sumamente vulnerable debido al aumento de la violencia machista y la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Residentes en las zonas devastadas por el huracán Oscar en Guantánamo dicen que el ciclón los tomó por sorpresa y desinformados. Tomás Cardoso presenta relatos procedentes de Imías y de San Antonio del Sur.
Damnificados de Guantánamo responsabilizan al gobierno por la situación que enfrentan actualmente tras el paso del huracán Oscar. Yunieska Jardines, de 33 años de edad, madre soltera, desde Imías, en entrevista con Martín Noticias, dijo que lo ha perdido todo.
en Jesús Lórez. Después del puente hay un complejo gastronómico que se llama El Bosque. En la parte final había unas casitas tipo cabaña de un cuarto. Yo vivía ahí. Yo soy madre soltera. Una niña de 10 meses y un niño de 10 años. A nosotros el gobierno no nos avisó, no nos informó. Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó de que eso iba a ser así tan grande, porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Ese día, domingo, fue un compañero de mi trabajo y me dice, mira, no te quedes aquí con los niños, porque si el río crece de momento, me ahogo con mis niños. Y me dijo, encarama más en las cosas. Como a las 10 de la mañana yo salí, yo me fui para la casa del papá del niño mío. Él me evacuó allí con los niños. El martes fue que yo pude entrar a mi casa. En mi casa lo único que me quedó fueron la cama mojada. A mí se me fue la cocina inducción, se me fue la batidora, se fue la tornilla, la reina, todas las roseras que yo tenía, todo. Se me tapó la casa completa, la ropa, los libros de escuela del niño, la mochila, los zapatos. Mi niña anda de calza. Nosotros salimos con 2 muditas de ropa y nos estamos poniendo lo que nos han regalado, que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada.
Desde el día 25, ella junto a los menores decidió ocupar ilegalmente un local abandonado en la zona del Rincón y fue amenazada con ser desalojada.
Ese día vino el jefe de la policía y yo estaba ahí con mis niños y me dijo que me iba a sacar por la greña. Él no volvió porque como yo me he quejado, el secretario ayer me dijo que estuviera tranquila, que iban a dejarme ahí hasta ver el secretario del partido. Eso tiene más de 10 años abandonado, es un almacén de industria locales. Ni corriente tengo. Yo cocino el alimento a los niños con carbón que me regalan. Lo que yo tengo me lo han regalado las personas. Nada, ni colchón, porque ayer fui allá abajo y hablé para que me dieran un colchón para la niña, aunque sea, porque yo duermo en el piso. Y me dijeron que era para postrado y personas vulnerables. Yo lo único que he comprado es la comida que han dado, como todo el mundo. Del gobierno ya no he recibido ninguna ayuda. La única es esa hora que ayer me dijeron que me iban a dejar ahí.
Por su parte, José Nápoles, residente en San Antonio del Sur, en declaraciones citadas por agencias de prensa internacionales acreditadas en Cuba, señaló:
nadie esperaba esto. Tuvieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente en el teléfono, tampoco no había cobertura. Y estábamos, como aquel que dicen, desinformados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El sistema de las Naciones Unidas en Cuba se propone recaudar en la comunidad internacional 33 millones de dólares para los damnificados del huracán Oscar. Los detalles con Radio ONU.
Y las agencias de Naciones Unidas solicitan a los donantes 33,2 millones de dólares para asistir a casi 500,000 de cubanos tras el paso del huracán Oscar en el este de la isla. En medio de los apagones que sufrió toda la isla, el huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre en el este de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Cerca de 150,000 personas tienen necesidades críticas, principalmente en Baracoa, Maicí, Imías y San Antonio del Sur. La falta de electricidad ha dificultado las comunicaciones y la respuesta. Las agencias de la ONU han movilizado insumos preposicionados como alimentos, kits de higiene y suministros médicos y están gestionando el apoyo del CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, para conseguir más dinero para atender las necesidades en vivienda, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene.
Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que su gobierno va a apoyar a Cuba por razones humanitarias al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla. El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400,000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar. Al ser cuestionada en su rueda de prensa diaria, Sheinbaum dijo no tener el dato exactamente de cuántos barriles se enviaron a Cuba. Sí, son 400,000. Solamente para que tengan una idea, México produce al día 1,6 a 1,8 millones de barriles. Entonces, 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día, dijo la mandataria. Sheinbaum recordó que México ha condenado históricamente el embargo de Estados Unidos a Cuba y rechazó las críticas de algunos sectores del país por el respaldo de su gobierno a La Habana. Aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios, aseguró la presidenta mexicana.
A las 3:09 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se subió el miércoles a un camión de basura para aprovechar unas controversiales declaraciones del presidente Joe Biden sobre sus seguidores, mientras la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris se distanció de los comentarios del mandatario saliente. Más detalles con la agencia AFP.
Donald Trump se subió el miércoles a un camión de la basura para sacar partido de un desliz del presidente Joe Biden sobre sus seguidores. Creo que el comentario hecho por ambos, porque en realidad son dos, sobre ser basura, quizás refiriéndose a 250 millones de personas, no deberían haberlo hecho. Eso es como lamentables para Hillary. Esto es los lamentables para Hillary. Y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden hacer esa declaración es realmente una vergüenza. That's Baltimore. Get back up fast. En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Hablando de ello, Biden afirmó que la única basura que veía flotando ahí fuera eran los seguidores de su rival por la presidencia hace 4 años. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para Trump y una losa para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan. Trump aprovechó la ocasión y en un mitin en Wisconsin vistió el chaleco con el que se le vio subir al camión de la basura horas antes. Los comentarios de Joe Biden fueron el resultado directo de la decisión de Kamala de presentar a todos los que no la votan, que son muchos, como malvados e infrahumanos. Y sabemos que es realmente lo que creen, porque mira cómo te han tratado. Te tratan como basura. Tratan a todo nuestro país como basura, con las fronteras abiertas, con todas las cosas horribles que han hecho para dañar a nuestro país. La inflación que nunca debería haber ocurrido. A pocos días de los comicios aumenta el miedo a que el republicano rechace el resultado, como hizo en 2020, si pierde. Más temprano denunció trampas a una escala nunca vista antes en Pensilvania, uno de los estados clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Harris, de 60 años, también estuvo en Carolina del Norte y en Wisconsin, dos estados clave junto con Pensilvania, Nevada, Michigan, Georgia y Arizona. La que puede convertirse en la primera mujer negra presidenta de Estados Unidos prometió poner al país por encima del partido.
Y precisamente a pocos días de las elecciones presidenciales, la directora de ciberseguridad de Estados Unidos explicó la preparación ante posibles ataques cibernéticos el 5 de noviembre. Gustavo Cherkis amplía.
A pocos días de las elecciones en Estados Unidos y lo ajustado que se perfila el conteo de votos, una de las mayores preocupaciones para funcionarios, autoridades y miembros de las campañas de los dos partidos es la seguridad cibernética en el 5 de noviembre. La directora de la Agencia de Ciberseguridad del país, Jen Easterly, aseguró enérgicamente que los estadounidenses, más allá de haberse visto arrastrados por el caos de la desinformación y la desconfianza electoral, podrán sentirse seguros del resultado final.
Hay amenazas físicas muy serias contra funcionarios electorales y amenazas de Rusia, Irán y China. Usan tácticas para socavar la confianza de la gente y nuestra democracia. Los estadounidenses deben entender que nuestra estructura electoral nunca ha estado más segura.
En los últimos meses, funcionarios electorales y locales han avanzado notablemente en la seguridad de la votación, el recuento de votos e infraestructuras electorales, a pesar de la intensa actividad de los piratas informáticos que buscan comprometer cuentas digitales asociadas con campañas políticas, difundiendo desinformación y sondeando sistemas electorales. La directora Easterly aseguró además que el sistema está más sólido que nunca.
Hemos realizado casi 1.200 ejercicios para seguridad física y cibernética en todos los escenarios en posibles incidentes o interrupciones. Hicimos cientos de capacitaciones para ayudar a los funcionarios a reducir riesgos en los procesos electorales.
Sin embargo, sus comentarios contrastan con las dudas de millones de estadounidenses, especialmente republicanos, desde las elecciones del 2020, cuando el expresidente Trump se negó a aceptar su derrota y desde entonces continuó con falsas afirmaciones de fraude electoral. La confianza de la directora de la Agencia de Ciberseguridad en el proceso electoral se produce en un momento en que los funcionarios de inteligencia advirtieron sobre crecientes esfuerzos de adversarios extranjeros para influir en los votantes, profundizar divisiones partidarias y socavar la fe en las elecciones estadounidenses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Brasil están escalando. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil en Caracas para expresar su rechazo a lo que calificó como declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno de ese país, puntualmente las del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim, y dijo que llamó a consultas a su embajador en Brasilia, Manuel Badel. Previamente, el presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a ese órgano declarar a Morín persona non grata, tras asegurar que su país no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo porque no se respetaron los principios de transparencia. Las tensiones con Caracas escalaron luego de que Brasilia no apoyó el ingreso de Venezuela a los BRICS porque, según Amorim, la confianza se rompió tras los cuestionados resultados de las elecciones. Esta semana, el mandatario venezolano instó a su par brasileño que se manifieste sobre la decisión de no apoyar su ingreso al grupo de países emergentes, tras acusar a funcionarios de la Cancillería brasileña de conspirar para vetar a Venezuela.
Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra João Goulart en los 60. La dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado.
Celso Amorim, ex canciller de Brasil durante los dos primeros periodos del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y que además estuvo en Venezuela como veedor de las elecciones del 28 de julio, compareció el martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer la posición gubernamental sobre las elecciones venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia reiteró que no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que las actas de votación sean publicadas oficialmente, a la vez que rechazó las medidas de Estados Unidos contra Caracas. Manuel Arias Naranjo reporta desde Bogotá.
En medio de las reuniones bilaterales que se realizan en el marco de la cumbre de biodiversidad COP16 que se desarrolla en Cali, los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Venezuela, Iván Gil, repasaron la agenda conjunta de los dos países, y pese a que no se abordó el resultado de las elecciones en el vecino país, el canciller Murillo reiteró que Colombia continúa esperando la publicación oficial de las actas de escrutinio para reconocer el triunfo de Nicolás Maduro o Edmundo González.
Nosotros planteamos con Brasil, con México, que sería importante que se presentaran las actas en el proceso constitucional que tiene Venezuela dentro de su autonomía, y eso nos ha llevado a mantenernos en esa posición.
No obstante, el canciller venezolano Iván Gil fue enfático en que el triunfo de Nicolás Maduro en su país es oficial.
Reelegimos al presidente Nicolás Maduro. Se cumple 3 meses de esa fabulosa elección. El pueblo venezolano habló, el Consejo Nacional Electoral emitió su pronunciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia evaluó el proceso.
Por su parte, en su intervención ante la plenaria de la COP16, el presidente Gustavo Petro reiteró su crítica al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela, del que dijo solo ha afectado al propio pueblo.
Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y siguieron hacia el sur, y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró.
El canciller venezolano Iván Gil también manifestó que su país no espera mayores cambios por las elecciones presidenciales en Estados Unidos y afirmó textualmente que, comillas, el imperialismo norteamericano siempre es el enemigo del pueblo venezolano, sea quien sea que gobierne. Cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en Bolivia, el presidente Luis Arce demandó a los seguidores del exmandatario Evo Morales que pongan fin inmediatamente a los bloqueos de vías y carreteras. Los detalles en este reportaje de la AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió el miércoles el levantamiento inmediato de los bloqueos en su país.
Democráticamente.
Las protestas son protagonizadas desde hace 17 días por campesinos aliados del expresidente Evo Morales, en rechazo a lo que denuncian como una persecución judicial de su líder de 65 años, investigado penalmente por un caso de estupro.
No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país.
El mandatario advirtió que de no ser escuchado este clamoroso pedido, el gobierno ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano.
70 personas heridas.
Sin embargo, no adelantó si empleará a los militares para que despejen las vías o si incluso decretará el estado de excepción, ambas medidas amparadas por la Constitución y que reclaman sectores opuestos a Morales. Arce hizo un balance de los daños económicos provocados por los cortes de carreteras.
Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo, se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad.
En la red X, Morales interpretó el mensaje de su antiguo ministro como una amenaza y criticó el silencio de Arce sobre lo que calificó como el intento de asesinato ordenado por su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, el pasado domingo. Desde que estallaron las protestas, los bloqueos aumentaron de 4 a 24 el miércoles, según la Administración Boliviana de Carreteras.
3:20, noticias internacionales. El número de víctimas mortales del temporal que azotó España aumentó a más de 150 y los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a las personas desaparecidas. José Luis Ramos amplía.
A la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan.
Mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita al Centro de Coordinación Operativo de la Comunidad Valenciana, desde donde se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la dana.
A la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan.
Sánchez reiteró que se pondrán todos los recursos del Estado desde el punto de vista económico para la reconstrucción y la recuperación de la normalidad de cuanto antes. Pero la prioridad es encontrar a los desaparecidos para aplacar la angustia que están sufriendo las familias, dijo.
Solidarizarnos de nuevo con sus familiares y trasladar también el compromiso del Gobierno de España y de todas las unidades que pertenecen al Sistema de Protección Civil Nacional, nuestro compromiso por tierra, mar y aire, por todos los medios, el tiempo que haga falta, con todos los recursos posibles para encontrar ahora mismo a las personas desaparecidas.
El jefe del Ejecutivo aseguró que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica a la Comunidad de Valencia y territorios afectados. Las lluvias torrenciales, las peores registradas en décadas en España, dejan muertos y desaparecidos, daños significativos a la infraestructura en varias zonas, señalan autoridades. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también de visita en Valencia, agradeció a todos los profesionales que están trabajando, a las autoridades, y destacó.
Las palabras no pueden ser otras que, en primer lugar, pésame, porque se han ido muchos y me da la impresión que todavía no tenemos el número definitivo de fallecidos, al menos en la Comunidad de Valencia. En segundo lugar, decirles que tenemos la esperanza en aquellas personas que han desaparecido de poder encontrarlas. Y en tercer lugar, que vamos a salir adelante. España ha salido adelante de momentos difíciles y este es un momento muy complejo, pero vamos a salir adelante entre todos.
Y el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su pesar por las muy difíciles circunstancias que se viven en varias zonas de España, al tiempo que ha confiado en que las personas desaparecidas sean encontradas con vida. Hoy se vive en España el primer día de luto oficial de los tres decretados. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Corea del Norte dijo haber lanzado hoy un misil balístico intercontinental en medio de las preocupaciones de Occidente por el envío de soldados norcoreanos a Rusia. La agencia AFP amplía.
Corea del Norte lanzó el jueves un potente misil. Se trata de la primera prueba armamentística desde que Pyongyang fuera acusado de desplegar 10.000 militares en Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania. Corea del Sur había advertido en los últimos días que el norte se aprestaba a probar un misil balístico intercontinental o incluso a realizar un ensayo nuclear antes de las elecciones estadounidenses del próximo martes. Los militares surcoreanos indicaron que es posible que Pyongyang haya probado un misil balístico de largo alcance de propulsión sólida y estimó que el proyectil voló cerca de 1.000 kilómetros con una trayectoria ascendente hacia el mar de Japón. El ministro de Defensa japonés afirmó por su parte que el vuelo del proyectil fue más extenso que otras armas previamente lanzadas por Pyongyang. Mientras tanto, China expresó su preocupación por las tensiones. Como vecino cercano de la península de Corea, China está preocupada por los acontecimientos y ha mantenido constantemente que preservar la paz y la estabilidad en la península y promover el proceso de resolución política de la cuestión se alinea con los intereses comunes de todos. Esperamos que las partes se esfuercen para alcanzar este objetivo. El desarrollo de misiles avanzados de combustible sólido, que son más rápidos de lanzar y más difíciles de detectar y destruir, es un objetivo anhelado desde hace tiempo por el líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia oficial norcoreana KCNA informó que Kim estuvo presente en el lanzamiento, al que definió como una acción militar apropiada que cumple plenamente el propósito de informar a los rivales sobre lo que será su respuesta.
Mientras un bombardeo ruso causa la muerte de decenas de civiles en una región de Ucrania. Los detalles con Radio ONU.
En Ucrania, el coordinador humanitario de la ONU ha denunciado que anoche, durante un ataque de las Fuerzas Armadas rusas, un edificio residencial de varias plantas fue alcanzado en Kharkiv. Los informes hablan de decenas de víctimas, entre ellas dos niños. Solo en las últimas 24 horas, decenas de civiles han resultado muertos y heridos en todo el país, en las regiones de Kharkiv, Jersón, Donetsk, Sumy y Dnipro. El derecho internacional humanitario es claro, dijo el coordinador. Los civiles y las infraestructuras civiles están protegidos. Esta violencia sin sentido debe terminar.
A las 3:25, así va el mundo. El Tribunal Constitucional de Moldavia ratificó los resultados del referéndum constitucional en el que la opción de reformar la Carta Magna para avanzar en la integración a la Unión Europea se impuso por estrecho margen. Al menos 6 migrantes rohingyas murieron al naufragar la embarcación en la que trataban de llegar a Indonesia y otros 93 fueron rescatados con vida por los servicios de emergencias indonesios. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 5 miembros de la organización criminal conocida como La Línea, antigua facción del Cártel de Juárez, y 2 de sus empresas como parte de la lucha contra el tráfico de drogas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está estable tras el traumatismo craneal que sufrió en un accidente doméstico que lo obligó a cancelar viajes internacionales la pasada semana. En Marruecos, las autoridades arrestaron al activista de los derechos humanos Fuad Abdelmouni, coordinador de un grupo de apoyo a los presos políticos y blanco de una investigación por cargos de difusión de información falsa. Hablemos a esta hora de ciencia y tecnología, pues un estudio científico ha identificado que las ballenas jorobadas tienen una especie de caja de voz que les permite cantar bajo el agua. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino hoy se la dedica al cantautor español Joaquín Sabina.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.